Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Lunes 18 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la banda FM, a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy pues arrancamos, ¿verdad? A Dios gracias que nos ha permitido arrancar una nueva jornada, ¿verdad? De trabajo. Así que esa es la importancia de hoy, lunes. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, hoy se estuvo desarrollando la vista evidenciaria del caso del Partido Popular Democrático contra el suspendido alcalde de Ponce, doctor Luis M. Irizarry Pavón, en la sala del juez Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan. En esta vista evidenciaria, el PPD es representado por los abogados Gerardo de Jesús, Guillermo San Antonio Hacha y Luis Armando Vega Berríos. Esos son los abogados del PPD. En el caso figuran como partes interesadas la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, y el representante Ángel Tito Furquet. Mediante el recurso legal, el Partido Popular Democrático, lo que busca es descertificar la candidatura de Irizarry Pavón a la alcaldía de Ponce. Según el secretario general del PPD, el licenciado Gerardo Toñito Cruz, la demanda fue radicada luego de que Irizarry Pavón incumpliera con un acuerdo pactado con la colectividad, ¿verdad? De acuerdo, según expresó Toñito Cruz. Y cito por aquí, dice, como anunciamos el pasado miércoles, basado en la violación del acuerdo y el reglamento interino del PPD, hoy fue radicado, eso fue, ¿verdad?, lo que fue al momento de radicar el recurso, ya se radicó el recurso legal de forma electrónica en el Tribunal de San Juan con el propósito de que el doctor sea descertificado como candidato a la alcaldía de Ponce para los comicios de este año. El suspendido alcalde de la ciudad señorial había acordado desistir de su aspiración a revalidar en el puesto si para el 28 de febrero no se había celebrado la vista preliminar con relación a los cargos que pesan en su contra. De hecho, hemos entrevistado aquí a Toñito Cruz y ha hablado, se refiere de, ¿verdad?, de esa forma, de ese ángulo. De hecho, Toñito habla que ellos habían dado una fecha anterior, que el que propuso la fecha del 28 fue el propio alcalde. Irizarry Pavón está, ¿verdad?, pues enfrentado de otra parte aspectos relacionados con, ¿verdad?, con un asunto penal, pero eso es algo que es alterno. Y pues obviamente hoy se dio esta vista. Vamos a escuchar parte, ¿verdad? Hay unos momentos que son importantes. Vamos a ver si tengo por aquí, ¿verdad?, para poder escuchar lo desarrollado en la sala del juez Anthony Cuevas sobre este particular. Porque hay unos aspectos importantes, ¿verdad?, que se fueron dando en el proceso que se va a reanudar el ¿cuándo es el 20 de marzo? Ahora el 20, el miércoles, hoy es lunes. El miércoles nuevamente pues se llamó a, ¿verdad?, a continuar con los trabajos. Así que ¿verdad? Vamos a escuchar parte de la dinámica en varios segmentos específicos, ¿verdad? De este caso. A ver cómo por aquí estamos tratando de, ¿verdad? De poner todo en orden para que se pueda, podamos tener un panorama y escuchar el desarrollo de la misma. Así que bueno, ya mismito, vamos a darle paso para que podamos escuchar, ¿verdad? Lo relacionado con la vista. No sé cuál es el asunto aquí que me está impidiendo. Pero no cabe duda que hoy el juez comenzó a escuchar partes luego de las réplicas, luego de la contestación de la representación legal, luego de lo relacionado con el asunto, ¿verdad? Luego de eso, pues ya ha pasado, ya hoy, ¿verdad? Se desarrolló esa vista. Fue, o sea, poco más de hora y 15 minutos, ¿verdad? Tomó el proceso en el día de hoy con relación a este asunto, que es alterno, ¿verdad? Digo alterno porque esto no tiene nada que ver con el caso que se está dando en la sala del juez López González, ¿verdad?
La posición de la parte que
vamos a ver si ya mismito ponemos por aquí. Ahora sí, vamos por aquí. Vamos a ver si ahora podemos poner por aquí parte. Vamos a escuchar a los jueces.
En ese sentido, señoría, y limitado al aspecto de la coacción, nuestra contención, y entendemos la posición del tribunal, y el tribunal dispondrá como entienda, pero los elementos que establecen la coacción en este caso en particular surgen justamente del contenido del documento que firmó el alcalde.
En este momento, bueno, estamos escuchando parte de los argumentos que está utilizando la representación del alcalde de Ponce, ¿verdad? Ahí está, escuchamos a Fran, licenciado Fran López Viada, está contestándole preguntas al propio juez Antonio Cuevas. Este es el abogado del doctor Irizarry Pavón. Vamos a escuchar.
Entendido en el contexto y en el impacto que eso tuvo en condicionar su certificación como candidato político. Ese es el argumento de coacción. Si eso constituye coacción o no, pues su señoría lo tendría
que determinar. Ok, vamos a hablar en español un poco más claro. Lo que me está diciendo es que el alcalde firmó este convenio porque si no lo, o este acuerdo, porque si no lo firmaba, no lo iban a certificar.
Eso es correcto.
Pero es que el partido siempre tiene la autoridad o potestad de no certificar a los candidatos.
Bueno, claro, pero en ese sentido entran en juego las otras defensas.
Porque esto se parece como si usted, yo le digo, si no me pagas lo que me debes, te voy a demandar. Ah, no, yo no pagué voluntariamente, pues pagué porque me coaccionaron. Pero lo coacciono, no, lo invito a que me pague porque si no lo demanden con dinero. Es básicamente lo mismo. En este caso, el partido siempre tiene la potestad de certificar o no certificar a los candidatos, buscando a aquellas personas idóneas, y todos conocemos, ¿verdad?, toda esa cuestión filosófica. Y me dice que el alcalde aún así firmó porque si no hubiera firmado, no lo iban a certificar. Es decir, no tenía una intención clara o específica o real de cumplir un acuerdo, sino lo que él quería era que ser certificado.
Claro, ahí eso sería en cuanto al elemento de la coacción, su señoría, pero ya en lo que usted plantea, nos adentramos entonces en otras consideraciones de derecho. Por ejemplo, un partido puede determinar evidentemente la idoneidad de sus candidatos, eso no se cuestiona en el derecho electoral puertorriqueño. Ahora, ¿puede ser arbitrario en determinar la idoneidad de sus candidatos? ¿Bajo qué criterio? Pues la jurisprudencia y la ley son clarísimos. Se determina a base de los requisitos que surgen de la Constitución, del Código Electoral o de los propios reglamentos internos del partido político. Entonces, la pregunta es, ese acuerdo, que es un acuerdo, fíjese, que entra en consideraciones extrínsecas, ¿verdad?, a lo que el partido tiene que mirar en ese momento, ese acuerdo que condiciona una certificación a un evento incierto, futuro, ¿cumple con la ley? ¿Es la ley electoral? No. ¿Establece requisitos que surgen de la Constitución? No. ¿Establece requisitos que surgen del reglamento del propio partido político? No. Entonces, ¿qué constituye? Constituye una imposición de una condición específicamente delineada para una persona en particular, que en la medida que se condiciona un evento futuro, que es el resultado de una vista preliminar en un procedimiento de naturaleza penal, en una fecha posterior, tiene un efecto retroactivo sobre la candidatura, y la ley electoral prohíbe expresamente que se impongan requisitos de manera retroactiva a los ya contemplados en ley. Y eso plantea, independientemente de la voluntariedad de la firma que se pudiera estipular aquí, al margen de la defensa de coacción, aun si usted toma por bueno que esa firma fue válida y que hubo un consentimiento, eso nos plantea un problema de falta de causa o de causa ilícita de ese contrato, o de que es un contrato que no es ejecutable porque es un contrato que es contrario al derecho electoral, es contrario a los requisitos que establece la Constitución y es contrario a los reglamentos del propio partido. Además de eso, su señoría, además de eso, aquí hay unos problemas graves para poder imprimirle carácter exigible o poder argumentar que surge una obligación válida y concreta y exigible de ese acuerdo, porque el secretario general del Partido Popular Democrático no tiene autoridad en ley para vincular al Partido Democrático de esa manera. Tendrá voz, pero no tiene voto en la Junta de Gobierno del Partido Popular. Pero no tan solo eso.
Me refería al asunto de la coacción, si vamos a argumentar todo el caso.
Sí, no, vamos, sí, es que compañero está bien inspirado. Sí. Todavía no encuentro cómo ponerle música a lo que me está trayendo, ¿verdad? Pero vamos a escuchar entonces, vamos a organizarlo, vamos a que el compañero pueda hacer su exposición. Nos quedamos con una vista argumentativa. ¿Correcto?
No, bueno, todo de nuevo.
Ok, si va a declarar el licenciado Geraldo
Maldonado, sería el que declararía.
Pues entonces empieza a declarar, tomamos juramento que declare, y de ahí se deja sometido y escuchamos las argumentaciones.
Ok, pero quiero aclarar dos asuntos antes. Cuanto a la coacción, señor, y perdona que insista. No, pero por favor. El licenciado Geraldo deja su mano en el representante del Partido Popular Democrático. Dos cosas, juez. El compañero indica, le dice al tribunal, que este no es un caso de la coacción clásica. ¿Qué es la coacción clásica? Porque levanta la defensa afirmativa de coacción para decir que, como fue coaccionado, se vició el consentimiento del alcalde cuando firmó y, por lo tanto, el compromiso al que llegó es nulo. El Código Civil solamente reconoce un tipo de coacción que visa el consentimiento. No es clásica, no clásica, tradicional, ortodoxa, no ortodoxa. Es una sola, ok.
Sí, pero cuando el compañero dice la coacción clásica, se refiere a que está siendo amedrentado,
claro,
alguna violencia.
Y esa es la única que el Código Civil y la doctrina civilista reconoce, que es la que vicia el consentimiento y, por lo tanto, no hay un contrato válido. Así que hablar de que esta no es la coacción clásica, pues entonces no está alegando que está viciado el consentimiento, porque honestamente yo no entiendo el argumento del compañero. O sea, la cuestión, el asunto de la coacción en sí mismo es un asunto mixto de hecho y de derecho.
Okay.
De hecho, porque me tienen que aprobar la amenaza que fue amedrentado, intimidado, y de derecho, porque lo que se testifica, el tribunal entonces tiene que determinar si eso que se dijo y que testificó la persona es suficiente para determinar que fue coaccionado y que se vició su consentimiento a la hora de firmar un acuerdo. Si esa evidencia no se trae, su señoría, la renuncia la defensa afirmativa está renunciada, ¿ok? Y yo le pedí al tribunal que haga un ruling en este momento sobre ese asunto, para yo saber si cuando siente entonces al licenciado Geraldo Cruz Maldonado va a abordar ese asunto o no lo va a abordar, porque el peso de la prueba, de nuevo, está en la parte querellada, y por lo que ha argumentado aquí, no va a presentar pruebas sobre ese hecho, porque esto no se puede determinar por papeles.
Pero recuerde que ya el compañero ha establecido que su teoría de la coacción no es la única teoría o defensa que ha planteado, y que para demostrar la coacción no hace falta el testimonio de Dolvir y Sarri, sino la evaluación de los documentos.
Por eso yo lo que le estoy diciendo al tribunal es que eso es insuficiente como cuestión de derecho y menos
anotado, okay. Pero yo no voy a decir ahora cuál es el fallo.
Okay, entonces lo último que quiero decir en ese aspecto, en cuanto a ese aspecto, es lo siguiente: ¿de dónde se saca? Y aquí se va a entender mejor, que el compañero argumenta que la coacción se da en función de que si él firmaba, no lo iban a certificar. ¿Quién ha declarado eso? ¿Dónde está ese hecho? Ok, demostrado, porque lo cierto es, su señoría, para aclarar el asunto, que si él no firma el acuerdo, lo que hubiera pasado es que se hubiera ido a la comisión de calificación para que lo calificaran. ¿Qué iba a resolver la comisión de calificación? Yo no lo sé, nadie en esta sala lo sabe. Ok, así que no se puede decir que hay un argumento de coacción bajo una premisa de hecho, que es que si él no firmaba, no lo certificaba, porque esa premisa requiere testimonio.
Bueno, hay una realidad. Si no hubiera firmado el documento, no se le daba una certificación en ese momento.
No, iba a la comisión de calificación.
Exacto, por ende, no se le daba la certificación en ese momento.
Pero no significa que se le iba a dar.
Se refería a otro procedimiento.
Claro.
Y en ese sentido es que el compañero está estableciendo la teoría de la coacción al momento de firmar. Yo entiendo la postura del compañero. Vamos a empezar a escuchar el testimonio del licenciado.
¿Perdón?
Vamos a escuchar algún testimonio.
Sí, vamos a escuchar un testimonio. De nuevo, estoy en una situación que tengo que hacer una determinación de si voy a presentar prueba en cuanto a la ocasión con él. A base de esta argumentación, en este momento no lo voy a hacer.
¿Perdón? Ok, para... solamente para darle la mano. Yo creo que si toda la prueba que se ha sometido está estipulada, ¿qué aportaría el testimonio del licenciado Geraldo?
Bueno,
siempre digo el Toñito, porque todo el mundo dice Toñito, pero Geraldo Cruz.
Su señoría aportaría en la medida en que ayudaría al tribunal a entender, ¿verdad?, cómo opera el partido y algunos de los argumentos que se levantan en la moción en oposición a la desestimación y a la respuesta a la querella. Si el tribunal entiende que no es necesario, yo puedo hacer esos argumentos de...
Por eso, pero me dice cómo ver al partido.
Perdón, señoría.
¿Cómo ver al partido? Que dice que ayudaría para que yo pudiera...
Para que él, en una cronología, ayude al tribunal a entender cómo es que opera el partido en cuanto a la cualificación o descalificación de los candidatos, uno y dos, y cuáles son las circunstancias, y quizás esto es lo más importante, cuáles son las circunstancias que llevaron a esta negociación, a estas conversaciones que culminaron con el compromiso y el acuerdo del alcalde.
Recuerde que llevo un ratito ya viendo este tipo de casos. Y que en el cuatrienio pasado vi algunos o varios de que trajo inclusive el licenciado. O sea,
muy bien, su señoría.
Conozco algo de eso.
No entiendo, pues vamos a proceder entonces con la argumentación.
Perfecto, pues adelante.
Bueno, ya están escuchando, han escuchado parte, ¿verdad?, de los argumentos de la vista entre los abogados del Partido Popular Democrático, los abogados de Luis Irizarry Pavón, y vieron, escucharon, debo decir, escucharon bastante activo, ¿verdad?, en la vista el juez Anthony Cueva, que ha estado pues también buscando que se establezcan los elementos. Así que en un momento dado pues fue bastante activo, lo escucharon el propio juez esperando las argumentaciones. Así que esto es parte, ¿verdad?, de esto que han estado escuchando es parte de la vista que se dio hoy en el Tribunal de San Juan. Este es el asunto relacionado a lo político, ¿verdad?, del alcalde Irizarry Pavón. Aquí estamos hablando ya de la vista argumentativa, donde se pretende, donde pide el Partido Popular que se descertifique a Irizarry Pavón. Vamos a continuar escuchando.
Señoría, este caso está lejos de constituir una cuestión política no susceptible de adjudicación judicial. ¿Por qué? Porque el propio artículo 7.5 del Código Electoral autoriza al tribunal para adjudicar en los méritos y descalificar aspirantes y candidatos mediante una querella, cuando violenten las disposiciones de la Constitución, la ley o los reglamentos de un partido.
Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más de este tema. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
A la era digital. ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te facilitan la vida. Y verdad que siempre te funcionan, ¿ah? ¿Eh? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas PointGuard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione. Porque nada dice más estoy al día que un marbete digital. Y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300. 787-523-3300. Márcalo digital con PointGuard.
¡Agárrate! Que llegó el ahorro total de Adriel. No te quedes sin tu Toyota nuevo con pagos desde 101 o APR desde 4.98% en el Corolla y pagos desde 200 en la Corolla Cross y RAV4. Además, cero pagos por 3 meses y grandes descuentos en los modelos Grand Highlander, 4Runner y Venza. Obtienes gratis por 10 años nuestra garantía Powertrain más 2 años gratis de aceite y filtro. Aprovecha y visítanos en Adriel Toyota de Dorado, Río Grande o Barranquitas. Somos tu mejor negocio. Comunícate con nosotros al 787-419-1000.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro con los expertos en seguros y planificación financiera, Angelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Raymondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti 1630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti 1.
Te has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita nationalguard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora, 4:29. El pastor y analista Otoniel Font advirtió en el programa Pelotadura lo peligroso que puede ser que Juan Dalmao asuma las riendas del país, mientras Carlos Mercader reitera que sería nefasto. Interviene Mardel Escucino y Ferdinand Pérez.
Esta gente viene con una política de cortes y de recortes
masiva,
una estructura gigantesca para el cambio que se espera en los Estados Unidos. O sea, aquí el problema nuestro no es tan solo Donald Trump, o el reto no es tan solo Donald Trump.
Es la gente que viene con él.
No tan solo los que vienen con él en su gabinete.
En el Congreso.
En el Congreso y en el Senado, cuando empiecen a bajar el presupuesto, cuando empiecen a ver lo que no hemos logrado, lo que no hemos hecho, lo que han dicho. Y yo sé que aquí esto se usa, como bien dijo Carlos, para el cuco. Como por ejemplo, Juan Dalmau está diciendo, seguro, ¿verdad? Sarcásticamente, si yo gano, mañana se llevan las carreteras, se llevan el Chick-fil-A, sí. Bueno, pues perfecto, porque la gente no mira Vieques. Se fue a Estados Unidos de Vieques. Se fue de Vieques. Queríamos, fuimos unidos por primera vez en la historia a luchar por algo. ¿Dónde está Vieques en el día de hoy? ¿Cómo está Ceiba en el día de hoy? Imagínate que llegue Juan Dalmau. ¿Qué mensaje le damos a Trump y a los republicanos? Es impresionante lo que la gente no sabe dónde nos estamos jugando aquí. Y el énfasis no puede ser únicamente a Donald Trump. Son los senadores, son los representantes, los congresistas. El mensaje que vamos a dar de los políticos que están corriendo es vital y allá lo están escuchando.
Imagínate lo que dice el pastor. Que venga, ganó, que gane el Partido Independiente en Puerto Rico. ¿Qué? El mensaje es nefasto. Nefasto es. Nefasto.
Noti 1, última hora, 4:31. El exsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos, consideró en el programa Sin Miedo que el PPD debe llegar a un segundo lugar. En las elecciones generales, el Movimiento Victoria Ciudadana hará tremendo papelón. Interviene Alex Delgado.
Te voy a decir algo. El Partido Popular movilizó gente. Yo tenía una sospecha que Victoria Ciudadana podía rasparse un segundo lugar con esto de la coalición. Después lo que me enseñaron en Morovia, de Hambre y Sueño. Y después de haber visto lo que pasó en la movilización, cuando se quieren movilizar, voy a repensar mi análisis de que el Partido Popular llega a tercero. Llega el segundo sólido y Victoria Ciudadana van a hacer el papelón de su vida.
Pero es que para la gobernación no es Victoria Ciudadana, Juan.
No, porque uno va de la mano del otro.
Noti 1, última hora, 4:32. El candidato a la alcaldía de Dorado por el Partido Nuevo Progresista, Eric Rolón, consideró en el programa Palo Limpio que el problema de ese municipio es el Partido Popular Democrático, señalando que el alcalde Carlos López no ha hecho nada por el pueblo.
Era un llamado a los militantes del Partido Nuevo Progresista que no presten su voto al Partido Popular Democrático. Hacer un llamado a esas personas que creen en la estadidad, que están allí, que representan más de la mitad de la población en Dorado. Y tercero, esas personas que quieren un cambio, que por alguna razón u otra están descontentos, pues que le presten el voto al Partido Nuevo Progresista, porque yo entiendo que, o sea, ya él, y no lo digo yo, le preguntas a Rafael Tatito Hernández y te va a decir que su alcalde de 30 y pico años no hace nada. Le preguntas al alcalde que lleva muchos años y te va a decir que su representante de distrito que lleva 12 años no hacemos una media por Dorado. Pues yo creo que está claro que el problema en Dorado es el Partido Popular Democrático, así que hay que darle la oportunidad ya al Partido Nuevo Progresista. No lo digo yo, o sea, ellos mismos están poniendo en evidencia que lamentablemente que el Partido Popular Democrático ha tenido las riendas de Dorado por los pasados 12 años entre municipio y, ¿verdad? Y asamblea legislativa, porque ahora también tienes que sumarle que este cuatrienio hay un senado ausente, porque allí nadie sabe quiénes son los senadores de distrito. De hecho, uno de ellos ha decidido no lo voy a decir así, pero ha decidido no ser más senador y cambiarse a representante. Sus razones tendrá. Creo que es momento de darle al Partido Nuevo Progresista la verdadera oportunidad de poder administrar Dorado.
Estas son las informaciones del momento. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:35. 4:35 en la tarde. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hemos estado hablando de la vista argumentativa hoy, que se celebró en la sala del Tribunal de San Juan, del juez Anthony Cuevas, donde presentó un recurso el Partido Popular Democrático para que se descalifique como candidato al alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Una vista, así mismo como es argumentativa entre las partes, ¿verdad? Presentando ante el juez sus argumentos. Y el juez también tuvo bastante participación en ese debate. De hecho, al culminar el proceso hoy no se tomó una determinación específica. Esta vista, esta parte, la parte política, ¿verdad? El asunto en el tribunal que atraviesa el alcalde con relación a la moción que radicó el tribunal, su partido. Pero que esto es una situación aparte de lo que es el caso, ¿verdad? Penal. Va a continuar el próximo 20 de marzo. Eso es el miércoles, ¿verdad? Hoy es 18, el miércoles 20 de marzo. Pero vamos a escuchar parte, ¿verdad? Del proceso donde, como dije, se mostró...
Sí, señoría.
Se mostró bastante activo en la argumentación, ¿verdad? Y el propio juez Santo Nicolás. Escuchemos.
Sí, ese carácter retroactivo que el compañero argumenta. Vamos a ver.
Estamos escuchando al juez Anthony Cuevas.
¿Cuál es el meollo del asunto aquí? Es ese acápite 7, o el párrafo número 7 del compromiso. Dice situación especial en el Tribunal Superior. Esa es básicamente la controversia que establece un deadline en el cual, o una fecha cierta en el cual el señor alcalde se comprometió de manera libre, voluntaria, y en aras de preservar la unidad del partido, presentar su renuncia juramentada para ser considerado como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ponce para las elecciones generales de este año. ¿Cuál es la? Se suscribe esto el 19 de diciembre.
Eso es correcto, señoría.
Y entonces él estableció aquí, y tomando como válido, porque esto hay que dejarlo claro, los documentos que se anejan a la querella, todos están de acuerdo que se van a admitir. De igual manera, la declaración jurada que se presentó con la moción solicitando una exposición más definida con relación a aquello de la coacción, que incluía la declaración jurada de Geraldo Cruz, el licenciado, y también incluía unos screenshots de captura de pantalla, creo que eso es como WhatsApp, esos dos anejos. Necesito entender cuál es el problema con este acuerdo que se llega específicamente a este punto entre el alcalde, el secretario en representación del partido, y está también una persona que iba a correr para como representante, que iba a sustituirlo en caso de que renunciara el alcalde. Y el alcalde no cumple, no renuncia voluntariamente. Y el compañero alega que esta cláusula no es válida. No, todavía no puedo entender por qué, cuál es el problema que tiene esto en derecho. Entonces me plantea que esta situación en particular, el incumplimiento del alcalde con ese compromiso, se puede atender a través de una vía administrativa dentro del partido, una vía interna. ¿Cuál es ese camino que provee el reglamento del partido para atender este incumplimiento? Si el acuerdo saca el reglamento, básicamente, o cualquier vía dándole un camino para seguir en caso del incumplimiento, porque ese es el acuerdo. Y el incumplimiento del señor alcalde es lo que se alega que representa una falta de lealtad. ¿Cómo vamos? Si usted y yo llegamos a un acuerdo y usted incumple, no va a quedar bonito conmigo. Entonces, yo no tiene palabra. Sobre todo cuando se firma un acuerdo, no puede decirme luego, no, yo eso lo firmé porque yo creía una cosa, pero te cogí de bobo.
Sí.
Bueno, están escuchando al juez Anthony Cuevas, ¿verdad? Planteando también argumentos en la dinámica, en la argumentación de este caso.
que no puedo caer todavía en eso. Y otra cosa, no sé si vio los screenshots que decía.
Sí,
que,
sí, lo he visto. Okay.
Y termina DTB. Cada una de esas cosas. Yo no soy muy bueno en esto de, me gusta escribir las palabras completas.
No, yo también, así que no sé qué es DTB, pero...
Ok.
Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Es lo que se usa, ¿verdad? Por ahí.
Dios ah, ok.
Ah, ok. Muy bien. Ok, explíqueme eso.
Sí, señoría, cómo no. Fíjese, señoría, fundamentalmente, y le voy a dar le voy a contestar la pregunta en dos partes, pero fundamentalmente, lo que usted plantea y las interrogantes que le hace a este servidor van dirigidas realmente al carácter, ¿verdad?, del consentimiento y de la voluntad de las partes en cuanto a este acuerdo. Ahora, uno puede firmar un acuerdo.
Ok, y esa ¿no? palabra yo creo que es la clave. ¿Mm? Y la idoneidad no tiene que ver con el carácter. Cuando el partido dice, ya no es idónea la persona, ahora no lo queremos porque su carácter demuestra que es una persona mendaz.
Bueno, eso, su señoría, eso tiene varios problemas desde el punto de vista legal de lo que supone esta acción. Yo no estoy aquí para pasar juicio sobre la capacidad que tiene o argumentar que un partido no tiene la capacidad para determinar la idoneidad de su candidato o de sus miembros. Pero eso, si el partido, después de certificarlo, y después de que es su candidato, entiende que ya no es idóneo, tiene una vía interna, que es un proceso interno disciplinario. Lo que pasa es que la acción bajo el 7.5 no provee para que un tribunal descalifique a un candidato que fue certificado porque las razones que están ahí expuestas no tienen nada que ver con la firma de un documento como este. Y el otro problema que tiene el párrafo 7, y es un aspecto estrictamente técnico-jurídico, pero después que no tiene que ver con la palabra o no la palabra, o si le cogieron de bobo a alguien o no lo cogieron de bobo, pero después de todo los abogados y los tribunales somos técnicos del derecho, es que un partido político, asumiendo que pudiese imponer esos criterios y asumiendo un poco lo que me pareció que usted sugiere, que es que habiendo una fecha cierta, no hay un problema de retroactividad. O no sé si lo entendí así, pero, ¿sí? Pero claro, lo que pasa es que en ese sentido, una vez se cumple la fecha cierta, eso tiene un efecto retroactivo a una certificación que es previa. ¿Eh? Porque fíjense que el partido pudo haberlo aguantado y no certificarlo. El partido pudo haber esperado... Y no certificarlo en ese momento, pero le puso una fecha cierta, claro, pero fue una fecha cierta futura. Una fecha cierta futura que tiene un efecto sobre una certificación que ya se materializó. Pudieron haberle aguantado y vamos a esperar a ver qué pasa, pero lo certificaron en una decisión política legítima. Pero eso está ahí. Y ciertamente sobre una certificación previa, válida, el estar sujeto a una fecha cierta futura tiene un efecto retroactivo. Pero el otro problema grave que tiene el párrafo 7, su señoría, es el aspecto de la uniformidad. Y un partido político no puede imponer, y lo dice claramente el artículo 7.2, no puede imponer criterios o requisitos no establecidos por ley, diseñados específicamente para una persona a posteriori, ¿verdad?, de las disposiciones reglamentarias, que no los apliquen uniformemente, porque el derecho electoral requiere que esos criterios y esos requisitos sean requisitos uniformes, aplicados uniformemente a todas las personas que presenten su intención de aspirar a una candidatura de un partido político. Y este acuerdo, en la medida que se utiliza en este tribunal, que es un tribunal de derecho, para descalificar un candidato debidamente certificado, tiene que estar sujeto y tiene que cumplir con las disposiciones del Código Electoral, porque si no...
Pero es que entre las disposiciones... El Código Electoral es un concepto demasiado amplio, pero... todo abarque incluso los propios reglamentos de los partidos, que son organismos vinculados a la propia Comisión Estatal. De hecho, la Comisión Estatal se forma por los partidos.
Los partidos políticos, sí.
Y obviamente esos reglamentos de los partidos pasan a formar parte de todo el conjunto de reglamentos que establece el propio Código
Electoral. Eso lo entendemos.
Por lo tanto...
Pero lo que pasa es que el acuerdo ese es institucional. Eso no es un reglamento del Partido Popular. Eso no es un reglamento. Los reglamentos del Partido Popular tienen que estar aprobados por la Asamblea de Programas y Reglamentos. Eso es un documento que firmaron con el alcalde de Ponce. O sea, de eso es que se trata, ¿no? Porque su señoría tiene que discernir cuál es la naturaleza real jurídica de ese acuerdo que se firmó. Y evidentemente ese acuerdo de compromiso...
Bueno, la naturaleza real jurídica sabemos todos que es una estrategia del partido para poder mantener la poltrona municipal y todo lo que en ello se encierra. No estamos ajenos a esas cosas.
Claro, pero no es un
reglamento. Para eso es que se supone que estén los partidos, claro, ¿verdad? Para sí. Que velen por
y es perfectamente causa. Y es perfectamente claro. Válido que quieran ganar en Ponce. Pero
y por eso en diciembre fue que se trató de resolver esto antes de que pasara la fecha límite. Y una fue en 11 y después fue el 19 porque se acercaba y un evento futuro podría traer unas consecuencias para el partido. Eso yo estoy consciente. Y también puedo estar consciente que prefieren traer el issue al tribunal para que resuelva rápido y no resolverlo por la vía interna del partido, que puede demorar. Pero yo necesito saber cuál es la vía interna que tiene el partido para eso y ver si eso realmente es una controversia de la cual yo tenga que tomar atención, prestar atención.
Bueno, no han iniciado un proceso disciplinario, pero el reglamento del Partido Popular, entiendo que es en su capítulo 10, provee para iniciar procesos disciplinarios si entienden que un miembro o un candidato violentó un acuerdo que es eminentemente político, de unidad.
Para desertificar.
Lo pueden desafiliar del
porque partido. Recuerde que se ha traído durante este periodo eleccionario, igual que se trajo en el 2020 y en el 2016, que también vi asuntos de naturaleza electoral, casos donde recientemente PNP trajo uno para desertificar a unos candidatos que ya habían sido certificados. Pero ante la conferencia de prensa del Partido Popular, ¿verdad?, que trajo a estos tres candidatos e hizo unas expresiones, el partido retomó nuevamente, reevaluaron y presentaron los procesos. Algo muy parecido, la diferencia es que en aquellos casos se evaluó unas situaciones que aparentemente no se habían evaluado, y en este que se había firmado un acuerdo, el cual se supone que cumpliera luego de haber sido certificado y no lo cumplió. No hay mucha diferencia entre lo que hizo mi juez pareja en asuntos electorales, que es el juez Candelario en el caso de don Samuel Pagán, porque a él fue que le tocó ese caso, por lo menos, ¿verdad? Y le han tocado otros más.
Han tocado otros, sí.
Lo que pasa es que, como saben, tengo todavía que resolver el caso suyo también de Victoria Ciudadana, que lo estaban esperando el viernes. A veces hablo mucho y me comprometí, pero...
Lo seguimos esperando, juez, mire.
Y todavía tengo el de la representante Lizzie Burgos, que ese no se me ha olvidado. Tengo que también resolverlo y otros más. Pero, por lo tanto, este está en turno. Pero aquí la situación es cuál es la vía interna que provee el partido.
No existe.
Porque esto es para desertificar, que es lo que provee el Código Electoral.
Exacto. Si instan una acción interna contra el alcalde y ya no es más miembro del Partido Popular, pues no puede correr por el Partido Popular. Pues ahí tienen una vía política interna. Ese es el camino que tienen que seguir. Lo que pasa es que la acción bajo el 7.5 no provee para eso. Y yo entiendo, y es legítimo, que el Partido Popular, ¿verdad?, tiene un problema político y tienen que buscar una solución. Pero la solución no es una solución judicial, su señoría. Es una solución política. Probablemente pudieron haber explorado otras alternativas, pero llegaron a esto. Pero este acuerdo, y particularmente este inciso 7, tiene unos problemas legales que no es consono con el artículo 7.2 del Código Electoral, y pues y no es ejecutable en los tribunales, y mucho menos es o constituye una causa de descalificación bajo el ámbito específico que tiene su señoría bajo el 7.5 del Código Electoral. Ese es básicamente nuestro argumento.
Ok.
Señoría, si me permite.
¿El compañero termina?
Sí, su señoría.
Okay,
sí.
Gracias. Adelante, licenciado.
Su señoría, yo le voy a explicar al compañero cuál es el problema que tiene el Partido Popular en este momento. Que él dice que es un problema político. El problema que tiene el Partido Popular Democrático en este momento es que está bregando con una persona que faltó a su palabra, que no tiene compromiso y que no es leal a los acuerdos con los que llega con el partido y con la colectividad, a lo cual está obligado. ¿Okay? Ese es el problema que realmente es lo que nos trae aquí para descualificarlo. Y el compañero indica que la ley, que el artículo 7.5 no tiene una causa de acción o no permite que se radique una acción de descalificación por incumplir con un acuerdo al que se llega con el partido. El compañero, yo creo que el tribunal lo entiende bien y lo ha manifestado. El compañero no entiende. Primero, no parece haber leído todas las disposiciones del Código Electoral, que yo se las voy a leer ahora, y el reglamento, para ver si las entiende. Pero el tribunal sí entiende que el Código Electoral, y en particular el artículo 7.5, incorpora los reglamentos del partido político como una razón para descualificar a un candidato, a un aspirante, y el que no incumple con un reglamento del partido, ergo, entonces hay una razón para descualificarlo. Mira lo que dice el artículo 7.5, compañero. Provee la descalificación de un candidato cuando ha violentado a la Constitución, la ley o los reglamentos. A la ley, obviamente, se refiere también a la ley electoral. Ahora vaya y lea el artículo 7.25G, compañero, que dice: toda persona que desea, compañero, yo no lo interrumpí, yo no interrumpí al compañero, yo no lo interrumpí. Toda persona.
Licenciado, discúlpeme.
Sí.
Lo que quiso decir es que se dirija a mí, ¿no?
Sí, perdóneme, señor, así. Dice el artículo 7.25G: toda persona que desee aspirar a una candidatura para un cargo público electivo por un partido político deberá además cumplir con los requisitos que establece su partido político. ¿Ok? La sección 4.5 del reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones del 15 de junio dice además que cualquier aspirante o candidato podrá ser descalificado mediante la presentación de una querella en el Tribunal de Primera Instancia, donde quede demostrado el incumplimiento con los requisitos impuestos por la Constitución, el Código Electoral, este reglamento y, de nuevo, su señoría, para que quede claro, los reglamentos internos del partido político correspondiente. ¿Y qué sucede? Que una obligación dentro del reglamento interno del Partido Popular Democrático no es otra que acatar, defender los acuerdos, decisiones que adopten los funcionarios o organismos reglamentos del partido y cumplir con los acuerdos contraídos con los funcionarios y organismos del partido. Por lo tanto, había una causal, hay una causal para descalificarlo bajo el 7.5, porque el 7.5, por definición, de 7.25G y del reglamento de la comisión incorpora la obligación de un aspirante o candidato a cumplir con los acuerdos que contrae con el partido. Eso está claro. Y lo segundo, su señoría, que me llama la atención, es que se alegue de que aquí hay un problema de uniformidad. Pues mire, yo le pregunto, yo le pediría al querellado que cuando responda le indique al tribunal cuántos aspirantes o candidatos en el Partido Popular estaban ante una situación que tenían que enfrentar una vista preliminar por una acusación criminal. Porque la aplicación uniforme, ok, de las circunstancias y las razones que llevaron a la aprobación de este compromiso son que había una persona y un aspirante que había sido acusado criminalmente. Su señoría, no había ningún otro. A todos los demás aspirantes y candidatos del Partido Popular no se podía aplicar la norma uniformemente, sencillamente porque no habían sido acusados. Así que ese es un argumento falaz. Okay, cuando se habla de la aplicación uniforme, porque la realidad, y el compañero la conoce, es quien único otro aspirante o posible aspirante, en aquel momento no se sabía, del Partido Popular, que estaba en una misma situación, en unos mismos zapatos o circunstancias, era el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, era el único. Ninguno otro estaba ante esa circunstancia. En el caso de José Guillermo Rodríguez, ¿qué pasó? Pues no fue calificado cuando el asunto llegó a la comisión de calificación. Pero ese era el único otro caso, su señoría. La aplicación uniforme tiene sentido en la argumentación del compañero únicamente si el resto de los candidatos del partido o aspirante estuvieran, igual que el alcalde, en una situación donde tenían que enfrentar una vista preliminar por haber sido acusado de cometer un delito. Y la respuesta es que no, no lo estaban. Así que no cabe hablar de una aplicación que no tenga uniformidad, porque ese no era el caso. Es un argumento falaz, su señoría.
Dos asuntos bien específicos sobre el alegado argumento falaz. Ahí radica el gran problema que tiene la parte querellante. Usted sabe que, su señoría, si no querían políticamente un alcalde acusado o denunciado, ¿sabe qué? No lo podían certificar. Tan sencillo como eso.
Bueno, y así transcurrió, ¿verdad?, la vista que continuará en esa misma sala del Tribunal de San Juan, del juez Anthony Cuevas, este próximo miércoles, el miércoles 20. Así que estaremos obviamente pendientes a toda esta situación. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en
Ponce. No lo podían certificar.
Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa ya está listo. Luis Dávila Colón será lo próximo. Notinúo continúa.
Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.